listos para disfrutar del partido de hoy. A mi lado tengo a Paco González. ¿Cómo va eso, Paco?
Bien, bien, Manolo, deseando que esto empiece ya.
Pues seguro que alguno de ustedes lo ha reconocido, sobre todo los que son un poquito más jóvenes. Son músicas de videojuegos míticos, de Super Mario, de Sonic, de San Andreas, del Metal Gear Solid, en fin, ya digo, de los grandes de la historia de los videojuegos. Los videojuegos que son, sin duda, no sé si ya lo han conseguido, pero si no les falta muy poquito, la principal industria del ocio a nivel mundial por encima del cine o de la televisión. Pero claro, esto de los videojuegos nos tiene que llevar también algunas reflexiones. Eso es lo que se han planteado en el Ayuntamiento de Valdemoro, y por eso hoy mismo han comenzado un taller, se llama Historia del Videojuego Jugada, dentro del primer plan municipal de prevención que se aprobó hace ya 3 años, y lo que intenta es que los jóvenes, bueno, pues los jóvenes y no tan jóvenes, aprendan a controlar el tiempo de juego, vamos, que no te quedes viciado, que se dice mucho en el mundo del videojuego, con un juego. El encargado de dar este taller es el coordinador de People and Video Games, es Carlos González Tardón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque esto suele pasar mucho, de engancharse a los videojuegos.
Sí, sí, hay una porción de la población muy grande que juega muchísimo, o sea, que hace abuso de videojuegos. Sí.
Casi podemos decir, de una manera incluso enfermiza, porque vemos, yo qué sé, estoy pensando en jugadores de cualquier tipo de videojuego, pero sobre todo ahora se conocen casos del Warcraft, que es un videojuego online en el que participan millones de personas a nivel mundial, y que hay gente que puede estar horas y horas y horas y horas enganchado.
Sí, sí, además de distintas edades, ya del estereotipo del jugador como adolescente o joven ya no, o sea, hay adultos de 40 años con familia que se enganchan a los videojuegos y no pueden salir de ello, o sea, que ya nos hemos pasado a ser una forma de ocio de intergeneracional, vaya.
Es cierto. Estáis dando, creo, este taller a chavales de primero y de tercero del Instituto Villa de Valdemoro. Habéis estado, me parece, ya en la primera parte. ¿Qué tal les has visto con lo que les habéis contado?
Pues lo primero que hemos visto es que no hay, o sea, que no tienen noción de si están jugando mucho o poco. O sea, hay críos que afirman haber jugado más de 10 horas seguidas a un videojuego.
Madre mía.
O que juegan más de 20 horas a la semana. O sea, ahí hay datos, vamos, que está claro que están produciéndose abuso. Incluso también hay casos de adicción, que necesitar jugar. Pero hay que tener cuidado con ambas porque son peligrosas.
Claro que tiene que hacer un padre ahora mismo que nos esté escuchando, o un chaval que bueno, pues diga, bueno, yo tengo un problema con este juego porque estoy pensando en él todo el día. ¿Qué tiene que hacer para intentar desengancharse?
Pues es que el tema de los videojuegos, como cualquier otra forma de ocio, cualquier actividad que hagamos, lo que tienen que tener es pensar con sentido común. O sea, si estás enganchado a los videojuegos, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar de jugar un tiempo. Y si ves que no puedes dejar de jugar, eso quiere decir que puedes tener una adicción, y preguntar a los profesionales, por ejemplo, en el ayuntamiento, en servicios sociales, para ver qué opciones que tienen para poderse desenganchar. Es una adicción como otra cualquiera, o sea, como puede ser la adicción al alcohol o puede ser una adicción al chocolate, por ejemplo, o sea, que hay muchas formas de adicción.
Claro, pero, por ejemplo, sí que está, y a lo mejor es algo que hay que empezar a hacer si no se ha hecho ya, pero mientras que sí que hay, estoy pensando, grupos que ayudan a salir de la ludopatía, por ejemplo, de la ludopatía de las máquinas de echar dinero o del juego en los bingos, por poner un ejemplo, ¿hay ya grupos para intentar desengancharse de los videojuegos?
Sí, empieza a haber instituciones que están empezando a tratar este tema. En España casi siempre hay algunos psicólogos especializados en este campo, pero lo suele llevar psicólogos normales o especialistas en ludopatía, en lo que es juego por dinero, y utiliza más o menos las técnicas para los videojuegos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay centros especializados totalmente solo en videojugadores, porque, claro, por ejemplo, en España es un tercio de la población la que juega, pero en Inglaterra son 3/4. O sea, de cada 3 ingleses, de cada 4 juegan regularmente a videojuegos. O sea, que es una proporción gigantesca, solo superada por la televisión o por internet, pero por debajo de ello.
¿Y se engancha más los hombres o las mujeres, o los jóvenes o ellas? ¿Quién?
No, por igual.
Por
lo que
igual.
Pasa que antes, claro, la proporción de jugadores se está nivelando, casi ya está en un 60% de hombres, 40% de mujeres. Pero antes, claro, antes el videojuego era una cosa de hombres prácticamente hasta el año 2000 con la aparición de los Sims, pero ahora sí, claro, las mujeres y los hombres, lo que pasa es que tienen gustos distintos de videojuegos. Y eso también afecta.
Claro. ¿Y hay algún tipo de videojuegos que enganche más? No lo sé, tipo Sims a lo mejor, o los que son más arcade, aventuras gráficas, ¿cuál engancha más?
Los juegos, bueno, desde nuestra iniciativa, los juegos que más control deben tener son los online. O sea, los juegos como World of Warcraft o otro que ha sido, bueno, se llama O Game, que se ha producido muchos casos de adicción en gente muy mayor. Hay que tener mucho cuidado porque al ser, se llaman mundos persistentes, quiere decir que estés jugando o no, están pasando cosas, le provoca mucha ansiedad no jugar a la persona que está jugando, si es que le pueden eliminar todo lo que ha hecho durante una semana mientras que no está. Así que eso sí que son bastante más adictivos, potencialmente adictivos.
Bueno, la verdad es que dentro de este taller, además de aconsejar sobre evitar ese problema de engancharse, de hacerse adicto a un tipo de videojuego, creo que también estáis repasando, y es algo muy curioso porque forma parte ya de la historia, y sobre todo de la historia de los que estamos entre o que tenemos menos de 40 años, el mundo de los videojuegos, la historia de los videojuegos. ¿Cuáles serían las fechas clave o los videojuegos clave en la historia de los videojuegos, Carlos?
Pues en el 58 se creó el primer videojuego, o sea, hace 51 años, ¿no? Porque habitualmente la gente cree que viene de los años 80, pero en el 58 ya se empieza a crear en centros de investigación muy importantes. Luego en los 70 se empieza a comercializar a través del Atari, en Estados Unidos sobre todo. Y en los 80 entran las compañías japonesas, como Nintendo, Sega y luego Sony. O sea, que básicamente es eso. Y en el 2000 es cuando entran las mujeres, sobre todo a través de los Sims. Los Sims fueron los que atrajeron. Y ahora entra la gente mayor, o sea, en el año 2005, 2006, 2007, la gente mayor a través de la Nintendo DS y de la Wii. Esas son más o menos las fechas más importantes en la evolución, sobre todo social, de los videojuegos, porque a la larga es una expresión social, claro, el videojuego.
Y si tuvieras que elegirnos un top 5, los 5 videojuegos de la historia que han marcado historia, ¿cuáles serían?
Pues tendría que ser el primero, que se llama Tennis for Two, que se puede encontrar en internet, que es como una especie de
el de la barrita, ¿no?
No, bueno, ese es otro, ese es el Pong, que es el primer, ese se llama Pong, que es el primer videojuego comercial. Luego yo creo que sería el StarCraft, que es de los años 90, porque es el primer juego que se convierte en deporte nacional en Corea. Que tiene televisiones exclusivas, etcétera, etcétera. En el 2000 los Sims, por lo de las mujeres, entran mujeres, y el Brain Training en el 2006, porque ahí la gente mayor empieza a utilizar videojuegos y se empieza a cambiar la idea de que el videojuego es una forma de ocio y de pérdida de tiempo, a que también sirve para otras cosas y puede ser educativo.
Claro. Dos preguntas ya para terminar, que sé que tienes mucha prisa. Por un lado, ¿las consolas del futuro van a tender a ser estilo Wii, con interacción del jugador? Me refiero que se va a tener que mover.
Pues va a seguir habiendo las mismas líneas. O sea, va a ser, por un lado, para los jugadores lo que se llama hardcore, o sea, los jugadores que han jugado siempre van a seguir manteniendo los mandos, el teclado, el ratón, etcétera, y luego para otro tipo de juegos, para la población que le apetece solo pasar un rato, sí va a ser más hacia el Guitar Hero, más hacia la Wii y todos los proyectos que ha hecho tanto Microsoft como Sony.
Y ya para terminar, estamos hablando con Carlos González Zardón, responsable, es el coordinador de People and Video Games en estos cursos que están impartiendo en Valdemoro, para que los jóvenes vayan con cuidado también y reflexionen un poquito cuando se enfrentan a un videojuego. Y la otra pregunta es, hace 20 años, a finales de los 80 o hace 30, en ese boom de los 80, bueno, pues la industria del videojuego ha evolucionado en este tiempo de una manera tremenda, o sea, de un Super Mario de la NES a cualquier juego que vemos ahora mismo en la Xbox 360, pues el cambio es notable. Dentro de 30 años, ¿cómo va a ser esto?
Pues imposible saberlo, o sea, sobre todo porque también seguramente otras compañías puede que entren en brega con este tema, así que lo más seguro es que se van a especializar mucho las videoconsolas para los grandes jugadores y casi todos los electrodomésticos van a tener videojuegos para el resto de la población. Yo creo que esa es la idea.
Bueno, Carlos González Tardón, ya suena el timbre, así que te dejamos volver con los chavales. Gracias, Carlos.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Hasta luego, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Hoy por Hoy aquí en la cadena SER en el Sur de Madrid.